Cocili, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Hablaremos de la mujer de Napoleón III, doña Eugenia de Montijo, y el espiritismo. Buen pensamiento, hermanos. Yo apagaría todas las luces, si pudiéramos, pero es una maniobra que requiere un memorándum, sí, al dueño, al señor La Plaza.
No, iban a apagar las luces.
Ha visto La Plaza.
Lo que pasa es apagar todas las luces. Mira,
ahí apagamos las luces. Todas.
Lo que pasa es que con el calor y luces apagadas, yo no sé.
Sí, yo no sé a dónde vamos. Y mucha gente que está un poco desnuda.
Sí.
Ahí va.
Bueno. ¿Hablaremos? De Eugenia de Montijo y el espiritismo. Parece que Eugenia, en la corte, invocaba almas, mantenía conversaciones con los difuntos, incluso con difuntos célebres, y participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus para ver si determinada guerra sería larga, como por ejemplo en el caso de la guerra de Crimea. Allí le preguntó a unos espíritus que se le presentaron una noche si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos. Yo qué sé, le dijo el espíritu. Alguna vez mencionamos a Daniel Home. Home estuvo en la corte de Eugenia en el final de su carrera e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, nada menos. Y ella las reconoció por un callo. Estaba en la sesión de espiritismo y dice, unas manos. Y vos en la oscuridad veías unas manos. Fue Eugenia, tanteó las manos y por un callo que tenía el viejo, andá a saber dónde, ella dijo, mi viejo, dice, las manos de mi viejo.
Es asombroso.
Bueno, y medio se desmayó, ¿no?
Asombroso que el caso le haya durado tanto.
También sucedió lo que viene a contradecir la idea de que en el más allá no hay enfermedad ni imperfección. Uh-huh. El tipo todavía tenía el caso, ¿no? Así. Alguna vez mencionamos a Daniel Home y fue hace un minuto.
Lo recuerdo, sí.
Sí. Un día en las Tullerías, que era el palacio donde vivían ella y el marido, apareció una mano, también a instancia de Home, de color alabastrino, de elegante forma, que era igual a las manos de Napoleón I, el tío abuelo de, o el tío de Napoleón III, que había muerto hacía muchas décadas. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre. Esa mano pasó por delante de Daniel Home y se acercó también a Napoleón III, que estaba presente, que besó esa mano. Luego la mano, supuesta mano de Napoleón, agarró para el lado de Eugenia, que retrocedió espantada. Pero entonces Napoleón III, temeroso de una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano y ella sí lo hizo. Daniel Home era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar, solamente el índice y el pulgar, qué curioso, arrancando pétalos de una flor negra. No sé cómo verían la flor negra, siendo que las cortinas de las salas de espiritismo generalmente también son negras. En otra oportunidad, una mano tocaba las teclas de un acordeón. Fíjese qué extraordinario, ¿no? ¿Ah?
Todo con una sola.
Todo con una sola. Muy bien, estas apariciones a menudo eran un poco vaporosas, y especialmente en la parte de la muñeca.
Sí, ahí se empezaba a difuminar.
Y después desaparecía. Pero las manos en sí parecían muy reales. Eugenia le pidió a Home que le dijera a las manos que escribieran mensajes, pero las manos rara vez accedían a tales peticiones. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano alzó un lápiz, y el lápiz se cayó. Se cayó, no hubo milagro. Pero en realidad el milagro fue mayor, porque la mano se convirtió directamente en un hombre completo, que dijo, he tratado de satisfacer la petición, pero está por encima de mis posibilidades. Y se fumó el espíritu. Un espíritu que pidió perdón porque no podía hacer ciertos trucos que le estaban solicitando. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Luis Napoleón muchas veces le era infiel, y Eugenia lo vigilaba e inventaba, mejor dicho, inventaba toda clase de estratagemas para desviar la atención de las amantes, le presentaba otro tipo, cosas así, ¿no? Sabiendo los poderes de Home, Eugenia se reunió con otros espiritistas y con Home y les pidió ayuda para conseguir datos precisos acerca de las minas que andaban con el marido. Eso está fenómeno. El tipo va a una sesión de espiritismo y dice, mi marido anda con alguna, ¿con quién? Y pregunta.
¿Y el espíritu qué dijo?
Vamos a ver. Parece que una vez Luis Napoleón se había enamorado de una rubia hermosa que se llamaba Madame de la Bedoyer. Dice el historiador que durante el día, describiendo a aquella dama, durante el día esta chica tenía el rostro de un color difuso, pero a la noche enamoraba a cualquiera, como tantas que yo conozco. Napoleón III andaba ahí medio revoloteando con la mina, hasta que toda la corte adivinó que muy pronto la emperatriz sería engañada. Unos días más tarde, la engañó. Sucedió contra un ligustro,
Napoleón.
Sí, contra una ligustrina, a 200 metros del palacio. Dice que después de eso, Madame de la Bedoya andaba por las Tullerías con un aire extasiado y hablaba explícitamente de los favores del emperador. Decía, entonces el emperador me llevó contra la ligustrina.
Qué discreta, ¿no?
Sí, y me favoreció en 5 idiomas. Muy bien. Madame estaba en verdad casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III, un poco para agradecer los favores de la mujer. Se usaba mucho nombrar en altos cargos a personas con cuyas mujeres el príncipe se acostaba. Una noche Eugenia preparó una sesión de espiritismo y en esa reunión participaron varias de sus damas de compañía y algunos cortesanos escépticos pero divertidos, que son los mejores. Para sorpresa general, Eugenia instó a uno de los espíritus a que señalara de algún modo con quién andaba el emperador. Ese espíritu dice, ¿por qué no me dice con quién anda mi marido? Para no ser partícipes de aquella delación, los que acompañaban a Eugenia, ¿qué hicieron? Salieron rajando para no estar ahí, porque olieron que ahí algo se iba a destapar, que Napoleón III se iba a enterar y que a todos los que estaban ahí los iba a refundir. No pasó nada, pero hubo una segunda sesión a la que Eugenia invitó a otros, entre los que se encontraba la propia Madame de la Bedoyer. La emperatriz no sabía que esta mina era la favorita, y todo salió exitosamente. Nunca se supo si manos delatoras o espectrales se presentaron esa noche, pero sucedió que unas hermosas manos de hombre señalaron a la Bedoyer como la amante de Napoleón III. Esta chica huyó, no esperó ni siquiera que terminara la sesión. Cuando la mano la señaló, salió como alma que lleva el diablo. Napoleón III, que había disfrutado mucho de la presencia del mago Danielhoun, se volvió escéptico de golpe y le prohibió a su esposa seguir participando en esos asuntos. Y el resultado fue también un silencio de algunas semanas entre Napoleón III y Eugenia de Montijo, que no se hablaron. Madame de la Bedoyer fue expulsada de la corte, el mago Daniel Hom también.
¿También?
También, sí, y usted vaya a ser, al final lo expulsaron.
Y sí, si traía discordia.
¿Qué va a traer un mago? Viene, te llama un mago al cumpleaños de su hijo. Y su mujer le dice, a ver, ya que es mago, ¿por qué no me dice quién y qué? ¿Usted qué?
Y yo pienso decir lo de Napoleón, no le creo.
Claro, que mira, y su mujer va a decir, pero ¿cómo si me adivino todo? Yo por eso no invito magos a ninguna.
No, arruina toda la fiesta.
Sí, sí. Pero además, te reseca el mago.
¿Cómo? ¿Qué le reseca? ¿Cómo?
Se resecan de... Que no, después no acertás a la lotería ni nada.
¿En serio?
Ah, te quita la suerte.
Sí, sí.
Como un imán de onda, sí, sí, que se va llevando toda la buena onda.
A él se la lleva.
Como el potus, que le chupa la energía.
¿Quién es? ¿El pocho?
El potus.
¿Un amigo suyo?
No, no, una plantita. El potus le chupa la energía. No tiene que tener potus en la casa.
Qué lindo tono con lo que le... Muy lindo tono.
Lo expulsaron a Daniel Hom.
¿Y sí?
¿A quién dedican esta charla? Desde luego a Madame de la Bedoyer, que tuvo que salir rajando.
¿Por qué se hizo? ¿Pero por qué se hizo cargo?
Pero además, podría haber dicho,
la mano está equivocada.
No, no.
Es el testimonio de la mano, no. Contra mi testimonio.
Sí, contra no. Me mantengo, sigo firme en mi mentira, dice. Y a todos los de las manos, ¿no?, que aparecieron, la mano de Napoleón. Mete más miedo una mano que el cuerpo entero.
Sí.
¿Cierto? Usted ve un tipo en su pieza, dice, bueno, viene un chorro. Pero ve una mano sola...
La mano que hace así, por ejemplo.
Que hace de acá, ¿no?, que te amenaza. Como el orden de la mesa esta.
Además, la mano debe ser de las pocas partes del cuerpo que fuera de contexto no pierde mucha capacidad expresiva, ¿no? Porque, o sea, un ojo suelto, flotando en el aire...
Un ojo suelto no pierde.
No puede...
Por eso pierde.
Pierde mucho.
Pero la mano, sí. La Ahora, mano un dedo solo mucho. Ya no, ¿eh?
Un dedo solo es más
complicado. Un dedo solo ya no tiene tanta expresividad, aunque cierta gente puede expresarse muy bien. Bueno, hemos ido a la discoteca.
No va a haber un tango de mano.
De magia, todo, le conté toda la historia. El tipo le gustó la mano que deshojaba la flor.
Sí.
Y entonces me dio el tango Flores Negras. Que son las flores que Daniel Hom traía para que... Aquello que ni siquiera era una mano, eran dos dedos solos. Pero los dedos más importantes, el pulgar y el índice... Escucharemos Flores Negras después que encendamos las luces. Encendamos las luces.
Se durmieron todos.
Se durmieron todos. Se vistieron algunos. Escucharemos ahora a nuestro guitarrista de cabecera, uno de los que tenemos, que es Juanjo Domínguez, en el tango de Francisco de Caro que se llama Flores Negras, en homenaje a Daniel Hom y las apariciones de manos que deshojaban margaritas negras. Adelante.
Juanjo Domínguez. En La Venganza Será Terrible, Flores Negras.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Exclusivo bajamusica.com. Ahora podés tener los 5 mejores temas de Arjona por solo 3 pesos con 50 y sin moverte de tu casa.
Conseguí la luz del sol a medianoche.
Es muy fácil. Solo tenés que enviar un SMS desde tu celular con la palabra Arjona al número 10010. Recibirás tu team y al ingresarlo en www.bajamusica.com podrás bajarte a tu PC 5 temas de Arjona en solo 3 pesos con 50. Arjona, al 10.10 y disfruta la mejor música.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Those he plays never suspect. He doesn't play for money, he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. Know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. Know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of a face. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are running for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568. Estás en Radio 10. La radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
There is
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Renueve el excusado, nuestra sección de decoración. Muchas amas de casa nos llaman y dicen, ay, sacamos la lotería y queremos renovar el baño, dice, para darle pifia a los que vienen. Y aquí un montón de consejos.
Está muy bien, porque
para hacer una renovación en el baño.
Uno se va quedando, va pasando el tiempo y uno siempre con el mismo entorno.
Sí, eso deprime.
Sí.
Y hay muchos matrimonios que fracasan por eso, me decía el doctor Rolón. Fracasan porque, por ejemplo, el baño es horrible.
Ya deprime.
Claro, entonces la mujer, por ejemplo, va al baño y mira el espejo que
todo
percudido, todo roñoso, y piensa también que el marido es más o menos como ese espejo,
los azulejos con las juntas llenas de musgo verde.
Sí, y ella piensa que el marido también tiene las juntas llenas de musgo verde.
¿Pero por qué vincula
eso? Mira, el botón que no funciona
Pierde agua,
y ella piensa que el marido tampoco también pierde agua.
Y ve ahí en el rincón, ve una telaraña ahí.
Y dice que el marido también.
Porque la tercera vez que no le funciona el botón, conviene no ponerlo más, y a mano usted levanta.
Mete la mano adentro, sí. Y tira del alambre.
Sí, no lo arregla.
Pero ¿sabe qué pasa? Por ahí la abertura es chica. Yo conozco un muchacho.
Con código Morales.
Al que le pasó lo siguiente.
¿Qué le pasó?
Este muchacho fue, no en la casa de él, sino peor todavía.
De visita,
dice, dice, permiso, dice, voy al baño, le dijo el tipo, ¿no?
Perdón, ¿estaba en la casa de un amigo?
No.
¿O de una señorita?
Era una reunión. Una reunión en casa de una dama que él la pretendía.
Le hago una pregunta, ¿mixta la reunión?
Mixta.
Muy bien.
Mixta. Incluso estaban los padres de la dama. Entonces él siempre, ¿no?, pidió permiso. Estaba uno que estaba tocando la guitarra justo,
sí.
Y él dijo, perdón que interrumpa.
Oye, tampoco
pasó?
Tanto
¿qué pasó? Pero puedo ir al excusado, dice, porque la verdad,
pero tanto
para pedir sí, dijo el padre, vaya
pero tranquilo. Tanto llamar la atención para ir al baño, todo.
Entonces,
el mundo
tipo,
se avivó,
permiso, dice, bueno. Puede continuar con la canción. Entonces el tipo fue, cuando llegó el momento de tirar la cadena, esta gente había hecho lo que dice usted, sacó el botón,
claro,
y no me acuerdo, andaba
el...
O sea,
queda un hueco en la pared,
en la pared, metes la mano, hay un alambre, tiras.
Una pared hueca llena de agua.
Sí, llena de agua. Que siempre suele salir por el otro lado.
Sí, señor.
Bueno, este muchacho metió la mano y después no la podía sacar. Era muy estrecha la abertura y no,
claro,
la podía sacar. No la podía sacar. Empezó a hacer fuerza, qué sé yo, a tirar.
Bueno, le puedo dar una idea, sí. Abonarse la mano, con lo cual sale.
Pero ¿cómo se le van a abonar?
Si la tenía adentro la mano ya, ¿cómo así?
Tiene que pasar
ya de... estaba adentro.
Alguien de otro...
Bueno, empezó a gritar este muchacho. Primero estuvo como una hora tirando, ya cuando vio que no podía más.
No, aparte la mano se hincha.
Sí, se le hinchó la mano ya. Empezó a gritar. Él no sabía qué gritar, ¿no? Parece...
¡Socorro!
¡Socorro! Dice, para novedad lo clásico.
Sí.
Dice, ¡socorro, socorro, socorro! Cada vez más fuertes. Al final creyó que ya se había roto, empezó unos gritos, daba... Y él justo había trabado la puerta.
Y encima por ahí estaba tocando la guitarra, el guitarrista.
Claro, para... sintieron que gritaba, socorro, sí, un momento. Dice, me parece que hay alguien pidiendo socorro en el baño. Fueron todos, tuvieron que tirar la puerta abajo. Ahí estaba el tipo.
Qué vergüenza, porque no había podido tirar la cadena todavía.
No me contaron ese detalle, claro.
El panorama fue el peor escenario.
El panorama desde el puente. Y tuvieron que venir los bomberos.
¿Y qué hicieron? ¿Tuvieron que romper el depósito?
Es muy sencillo. Sí, se rompe un poco el agujero con un cortafierro, una masa.
Sí, y lo hacen. Así que... ¿Y si la fiesta se arruinó?
Porque, sí, imagínese.
Y cuando llegan los bomberos, veo que los bomberos tienen el recorrido, pero no tienen bien, creen que son todo incendio. Y parece que está la fiesta al principio siguió, el tipo dice, le dijeron, ¿por qué no se queda en el baño con la mano adentro? Nosotros seguimos.
Claro.
Y bueno, dice, está bien, total, ahora vienen los bomberos. Y no se entraron los bomberos, entraron tirando agua con la manguera.
Ah, pues no sabían que se
trataba. Este es un incendio, entraron.
¿Estaba, el guitarrista estaba tocando?
Estaba tocando y estaban por traer la torta con las velas, las apagaron con la manguera. Y al tipo lo agarraron y lo sé, sí, rompieron la pared, hizo un agujero, la demolieron la pared.
Sí, la verdad que es exagerado, porque con un poquito ya liberaba. Ahora, es peligroso el tema de... También es peligroso la cadena, la antigua mochila
la
de agua.
4 metros de altura.
4 metros de altura
si
con la
cadena. Si te cae en la cabeza, te mata.
Sí, sí, sí. Sí.
Te mata.
Otra que
sí,
una
mochila. Pero qué caída el agua tenía, ¿eh?
Ah, caía que ahí te arrastraba. Reíste de las cataratas del Niágara.
Sí, porque...
A veces, para las personas de corta estatura, estaba muy alta la cadena. Uh-huh. Y usted tenía que subirse, cerrar la tapa del inodoro, se subía y empezaba a saltar desde ahí. Pero a veces las tapas de los inodoros, discúlpeme este tema, ¿no?
Sí, sí.
Eran un poco endebles.
No, o por mismo ahí, la humedad del inodoro.
Era medio podrida, discúlpeme. Y por ahí vos te subías para tirar la cadena y te ibas por el inodoro.
No, señor.
Y después te tenían que ir rastreando por toda la avenida Juan B. Justo a ver dónde estaba. Así que era muy peligroso, muy peligroso.
¿Usted le gusta que en el baño tenga mucha presión de agua en la ducha, por ejemplo?
Sí.
En la...
Yo soy, en general no soy muy exigente, uh-huh, en nada, pero menos en una cosa. A mí me gusta que el agua del inodoro salga con mucha presión.
Tiene que ser un sifón. Tiene.
Por eso lo llamé a ustedes,
sí,
porque mi inodoro es patético. Sale un chorrito que se necesitan 200 años.
Por eso, digamos, para mí... el componente que hay que agregarle al baño suyo después de verlo con mi compañero es el turbinodoro.
Sí.
Directamente una turbina.
¿Y no es un poco peligroso? Porque por ahí la turbina vio que te absorbe.
Es una turbina de Boeing. Que le bombea.
Pero por lo mismo, digo, por ahí viene una persona flaquita, pide permiso para el baño y no sale más.
Tira.
Pero... Tira un poco, ¿no? ¿No es mejor atarse?
Bueno, en ese viene caso, con cinturón de seguridad.
Sí, claro, usted se ata y dice, discúlpeme, no es por nada, pero por ahí tira la cadena, empieza a tirar la turbina, veo que es más tiene, más quiere.
El inodoro viene con un cinturón de cuero bien grueso.
Sí, señor.
Usted
sí.
Se sienta, se ata el cinturón de cuero, aprieta el botón y arranca la turbina.
Arranca la turbina y no. Claro, muy bien. Pero... Hay otros detalles en el, sí, en el baño, detalles casi relacionados con la estética. Por ejemplo, vamos a ver qué dice acá. Dice, por ejemplo, es bueno poner un perchero en el baño.
Sí.
¿Para qué?
Para la ropa cuando usted se va a bañar. ¿Dónde lleva el calzoncillo nuevo, las medias nuevas?
En la pieza.
No,
en la pieza.
¿Y que va desnudo hasta la pieza?
Sí, sí, voy desnudo hasta la pieza. A veces por ahí viene gente de visita.
¿Y cómo va a pasar?
Y yo tengo que esperar... Que miran para otro lado y paso como una exhalación. ¡Zum! A la pieza y ahí me tiro arriba de la cama y me seco con la sábana.
¿Usted tiene que llevar todo el atuendo de ropa?
Todo, no.
¿Usted lleva toda la ropa
vieja? Se me moja todo, porque yo salpico.
Percheros. El perchero pone...
para eso dice el
perchero. Claro, el perchero pone las medias, el otro pone el calzoncillo.
¿Qué tal?
Sí. Además se
reconstruyen, digamos, sí, ponen, ¿por qué no me ponen un cartel en cada perchero?
¿Cuánto?
Medias, calzoncillo, camiseta, ¿no es cierto?
Pero es a gusto del consumidor eso. Lo mismo, lo que usted está haciendo falta aquí son detalles. Detalles, es muy primario su baño.
Sí,
es un baño muy
primitivo.
Es casi minimalista, estaba pensando.
Sí,
minimalista.
Sí.
Entonces, por ejemplo, un revistero.
Ajá. No, yo tengo aquí. Sí. Sí, un revistero está bien.
Un revistero...
Para leer.
Sí, bueno, sí, bueno, creemos que sí. Un revistero para material de lectura.
Atención, tiene que ser revistas y no libros.
Para que la gente no permanezca tanto tiempo, porque le pone la guerra y la paz
Es malo para la salud, además.
Sí, sí.
Textos breves.
Textos breves, pero...
extraordinarios, sí.
¿Y qué otra cosa podemos poner? ¿Un televisor, plasma?
Y, pero por ahí se le empaña el plasma, ¿eh? No sé,
Roberto. Lo que pondría, yo no sé si ver el televisor, pero una buena radio.
Radio, sí.
Una buena radio con un buen parlante, un buen bafle.
Que sacuda
un
bien.
Buen bafle. Para poner música, de repente música moderna, FM, a todo volumen, cuando está bañando, un buen bafle.
Eso es bueno, ¿no?
Sí. Claro. Incluso hasta le podemos poner un mini sistema de luces, como una entonces, discoteca. Para mientras usted se está bañando...
Yo no solo puedo cantar, sino también bailar. ¡Bum, bum, bum! Y yo salto así, ¿no? Mismo...
Ahí está fenómeno.
¿A usted canta en el baño? ¿Cantar?
Sí.
Karaoke también le podemos poner.
A continuación, micrófono. Claro.
Micrófono con karaoke.
Con pistas.
Sí, con pistas. De repente Luis Miguel, de repente música tropical.
Pero todo pista. Usted les compra las pistas que necesita, las pone ahí, canta.
¿Y suena bien en el baño? ¿Tiene una acústica?
Sí, en el baño solo tenemos muchas cámaras.
Uh-huh. ¿Le puedo decir una pregunta? Estoy viendo acá el baño.
Sí.
¿Y dónde está la ventilación?
Bueno, ese es un problema, ¿no? No
es
tiene.
Un cuarto
no tiene
cerrado porque, esto.
Sí, tiene una claraboya.
¿Y dónde está? ¿No la alcanzó ahí?
Y yo no, está tapada con... La anulé. Porque...
¿Pero cómo
se me caían los operarios de teléfono. Todos los días se me caía un operario de teléfono. Si yo no estaba bañándome, bueno, vaya y pase. Pero una vez se le cayó uno encima a mi señora esposa y quiso aprovechar la situación este hombre. Mi mujer decía, ¿cómo se aprovecha de la situación, eh? Decía mi mujer que estaba desnuda y enjabonada, imagínense.
Ahora, escúcheme, es un error garrafal, porque acá no tiene ventilación este
No,
baño.
No tiene ventilación. ¿Qué podríamos hacer al respecto?
Y hay que, inmediatamente, que airear esto.
Y ponerle un extractor, Roberto.
¿Cómo? Escúcheme, ¿va alguien al baño?
¿Y dónde va el aire que saca el extractor? Porque...
Hay que sacarlo de adentro del baño.
Y pero...
Hay que sacarlo de adentro.
¿A dónde va ese aire?
Al exterior, se expele.
¿Al exterior?
¿Tiene salida al baño a algún lado?
No, este departamento es un departamento interior completamente.
¿Cómo? ¿Y las paredes a dónde dan? ¿Esta pared que está acá dónde da?
Al departamento de al lado.
No le podemos poner la ventilación.
No, porque lo va a tomar a mal. Digo, porque ya tengo mucha experiencia. Yo hice una ventana una vez.
Sí.
Que a mi novia le gustaba y a mí me gustaba.
¿La ventana a dónde daba?
Levantarme a la pieza de ellos.
Ahora, ¿de cómo
empezarme a la pieza de ellos?
¿Y cómo va a ser una ventana que le mira, lo mira a usted y usted?
Yo no
mira.
Le dije nada al tipo, pero cuando vio el albañil.
Sí.
El tipo empezó a preguntar. Dice, ¿cómo? ¿Y dónde?
¿Cómo el albañil? ¿Que ya había hecho el hueco?
Sí. Y el tipo empezó a quejar. Yo le dije, ¿cómo me hace un agujero en mí? ¿Cómo en tú?
¿Usted lo veía al vecino?
Sí. Digo, te voy a hacer una ventana en mi casa. Si no puedo hacer una ventana en mi casa, le digo, ¿en qué país vivimos? Y el tipo se quejó y...
Y pero claro, ¿cómo va a estar mirando la intimidad de la otra habitación?
Tuve que tapar el agujero, digo, sí, la ventana, ¿no?
Ahora, discúlpeme, un baño tan interno.
Sí.
¿Usted cómo entra al baño?
Bueno, el baño tiene entrada solamente del pasillo del palier.
¿Cómo del palier? Entra directamente al baño.
Sí.
Para entrar al baño tiene que salir afuera de su casa.
Efectivamente.
Es decir, que la puerta que está al lado de la del ascensor es la que entra al baño.
En el baño tengo dos puertas en mi departamento. Una para entrar al baño.
Pero ¿cómo? Usted a la noche tiene que salir afuera del departamento, caminar por el pasillo, entrar al baño por afuera.
Sí,
y encima
sí.
Se va a cambiar a la pieza cuando sale de bañarse.
Le digo a mi mujer, le golpeo. Entonces sale mi mujer y me dice, dale. Entonces paso yo y...
Pero sí, ¿cómo? ¿Cómo lo hizo una puerta? Yo no puedo creer, ¿cómo no?
A veces se me meten de otros departamentos.
Y sí, baja alguien del ascensor.
Cuando yo dejo por ahí la puerta sin llave, me meto adentro, me estoy bañando y entra un tipo de otro departamento.
Sí, apurado.
Y le dice, ¿qué hacemos? Le digo. No sé, lo que usted quiera, dice.
Es una cosa de loco, no, es el arquitecto que hizo esto.
Hay que tirarlo abajo.
¿Cómo voy a tirar abajo? ¿Y dónde voy? Al bar de la esquina.
Es muy poco lo que podemos hacer aquí.
Sí,
a
bueno,
menos...
pero entonces ustedes... Yo le estaba proponiendo esto, ¿no? ¿Por qué no lo dividimos en dos?
¿Qué va a dividir en dos si el baño tiene... las dimensiones del baño son ridículas, parece un ropero.
Bueno, pero si lo dividimos en dos podemos tener una especie de antecocina.
No, Roberto, es una
solución. O un vestidor.
¿Puedo medir el departamento?
Sí.
Mira, el departamento.
Puede ser una solución.
¿Puedo medir el departamento?
Sí, míramelo.
De profundidad tiene 3 metros.
Es profundo.
No, ¿qué va a ser profundo?
3 metros, un baño es grande. ¿O se refiere al departamento?
El departamento estoy midiendo. Estoy...
Ah, todo el departamento, no es más metros, que 3 metros.
Y a ver,
me parece más grande, ¿no?
Sí.
Así,
por el espejo.
A ver, de qué me debe ser uno, que uno tiende a agrandar las cosas cuando son de uno.
A lo ancho.
¿Cuánto tiene?
3 metros y medio.
Bien, mucho más ancho que el...
Pero escúcheme, tiene el tamaño de una pieza todo el departamento.
Bueno, es que era una pieza antiguamente.
¿A quién le compró? ¿Qué es esto?
Esto era una pieza de otro departamento, que una sucesión, eran 8 hermanos. Tenían una fábrica de anís y este departamento. Y lo tuvieron que dividir en 8. Y a mí me tocó la octava parte.
Esto es ridículo, nunca había un departamento tan chico. Yo creí que había puertas que daban a otro lado. ¿Termina acá?
No, no, son puertas que dan a sí mismas.
Esto es una ratonera.
Bueno.
No le digas así, Roberto, bueno, tampoco.
Algunos ratones hay, pero... Tampoco para esto tanto.
3 metros por 3 metros y medio. ¿Y el baño que entra por afuera? ¿Por el pasillo? Sí,
pero es alto el departamento por lo menos.
Enorme. A ver, déjeme medir.
¿Los techos? Y me yo no los veo.
Una escalera me tengo que subir.
Sí, sí, porque lo hicieron muy medir. Alto. Son 7 metros de alto.
No, más tiene
casi... Yo una vez fui a cambiar una bombita y me vinieron a bajar los bomberos porque me dio pánico arriba de la escalera.
Casi 8 metros tiene. Casi 8 tiene.
Es gótico.
Sí. Incluso es bueno eso porque no tenés que pintar el techo. Total, ¿quién lo va a ver?
Claro. Acá le conviene la cama marinera, por ejemplo, más que la matrimonial.
Sí, cuando hago fiesta los juego.
¿A los invitados?
A los invitados, distintos niveles.
Mira usted.
A mí se me ocurre que es fantástico para aprovechar esto con entrepisos.
Ahí está,
dada la altura.
Un baño con entrepiso estaría fenómeno, ¿no?
No sé si el baño, tenemos que llevar la cañería al entrepiso, todo.
Ah.
Y el inodoro en un piso, el bidet en el otro.
Claro, como Gatti Chávez.
Entonces, sí. Usted puede ir transitando de uno en otro.
Bueno,
¿le gusta ese modelo? ¿Le gusta eso o no?
Y digo yo, el sueño de mi vida es una bañera.
Lo que pasa, ¿no? Acá prácticamente no entra una bañera.
¿Y si la ponemos vertical, la bañadera?
¿Y cómo la llenamos?
Ah, oh, tiene razón.
¿Y el agua cómo la llenamos?
Sí, sí. Y le hacemos como una pared hasta arriba, yo me meto por arriba.
Casi un sarcófago.
Y claro, es como si me enterrara parado, ¿me entiendes? Y yo me baño ahí y saco la cabeza.
Es como un florero lo que quiere el señor.
Claro, la famosa bañadera florero.
Lo podemos intentar.
Yo me meto adentro y listo.
Ahora después tiene que salir de ahí, ¿eh?
Ah, sí. Y me tiene que sacar algún conocido, porque si no, solo no salgo.
Y no, imagínese, tiene que ponerle, no sé, alguna cuerda.
Tengo una pregunta. Estaba, disculpe, me estaba mirando. ¿Y la cama dónde está? ¿Dónde duerme usted?
Bueno, es una...
No veo la cama.
Es una cama repisa, señor.
¿Y dónde está?
Se pone vertical contra la pared y después... Con solo apretar un...
¡Opa!
¡Opa!
Mira, se cae. No alcanza a caer del todo porque queda medio montada sobre la pared, la otra pared.
¿Y cómo se mete ahí adentro? Discúlpeme, porque...
Sí, un poquito inclinado. Lástima que la inclinación es más alta de los pies.
Está,
se está me
45
la cabeza, grados. Que me levanto con un dolor de mate que... No
y si se levanta la sangre a la cabeza. Claro. Está 45 grados.
Y sí...
Y digo yo, ¿y si le pongo un diván cama a eso que misteriosamente, cómo son?
Y para mí...
Yo oí mucho hablar de los divanes camas.
Sí, lo que pasa tiene también un sistema de resorte que usted lo arma y lo desarma, sí, lo no pone y lo saca.
Yo lo que le puedo proponer, viendo las dimensiones del cuarto, una cama en L.
¿Qué, sentado?
No, se acuesta, pero...
Ah, me acuesto y me doblo, así
doblado 90
como
grados.
Cucharita. Sí.
No es la mejor letra para cama.
No, no. La L es una cama muy fea. Y la F también,
¿eh? La X le recomiendo.
Bueno.
¿Cómo la ve la cama en L?
Va a estar incómodo, ¿no?
¿A hasta la cintura de un lado, dobla 90 grados
doblo,
de cintura, y la pierna va para el otro lado, todo recto.
Me puedo mirar las piernas incluso, mientras duermo.
Pruébela, se la podemos dejar
sí, sí.
Para que la pruebe un tiempo.
¿Me venden la misma cama? ¿Y yo la puedo enderezar, llegado el caso, o no? Ya una vez que es así.
Y esto ya viene de fábrica, digamos.
Claro,
lo no que le digo que es complicado hacer la cama, la sábana.
Ah,
y todo.
¿Dónde viene la sábana en L? O tengo que usar cuatro sábanas. No, pero ¿sabe qué se puede hacer? Yo tengo mi suegra, que ella sabe coser.
Sí.
Y le digo que me cosa sábana de una plaza, todas para un lado y después para el otro. Y para mandar al lavadero habrá problema, ¿no?
Y le tiene
son
que
como sábana de dos plazas, pero nomás que no están las dos plazas juntas.
No tiene que haber problema, porque es como una media grande.
Escúcheme, claro, ahora que estoy razón. Mirando, ¿y dónde está la mesa? ¿Dónde come usted?
Bueno, yo como acá.
¿Cómo? ¿No tiene dónde sentarse?
No, el piso.
¿Y si viene alguien?
Bueno, yo te... ¿Sabes qué pasa? Yo curto la onda... así, con mucho almohadón en el piso.
Ajá.
Mucho sahumerio. Tengo un póster del Principito.
Una onda media hippie.
Una onda media hippie. A nadie le importa. Prende una vela y chao. Vos una vez que prendiste una vela ya renunciás a todo lo demás.
¿Cómo estaba pensando?
Esto, tenía cocina, pero la perdí.
¿Cómo la perdió?
No sé qué pasó.
¿La tenía aquí en este ambiente o en
un
este apartamento?
No estaba la cocina, se ve que vinieron albañiles y mientras yo no estaba se la agarraron para otro departamento. Y yo golpeo la puerta y me dice, no, yo acá no tengo nada que ver.
Estoy viendo el departamento, prácticamente esto no tiene arreglo. Estoy tratando de arreglar una cosa y miro y falta otra.
Bien.
Para decorarlo es complicado, señor, realmente.
Es un poquito complicado, ¿no?
Escúcheme, la repisa esta sale una cama que pega
contra
la pared.
Para venderlo, yo no podría venderlo este departamento.
Sí.
Y se lo tasamos nosotros.
Hay que ver cuánto usted...
¿Por qué no me lo entasa?
Tásaselo, Roberto.
Sí, ¿cuántos son 3 metros?
Son 3 por 3, 9.
3 por 3 y medio.
Pero...
¿Y qué? ¿800 pesos?
Y está 80,
10 metros con 50.
80 pesos el metro está acá.
Sí. ¿80 pesos?
Sí.
¿Quiere decir que cuánto dije?
800 pesos.
¿10,50? 800 pesos.
800 pesos.
Le dejo.
Pedimos 800 para.
Le dejo la cama repisa, hacemos 900.
Bueno, 900. Hay que ver si.
No, discúlpeme, si me deja la cama repisa, 700.
Pero no será poco este departamento, mire que yo lo pagué 1200.
No, buen hombre, no. No, haga caso. ¿Me deja hablar con mi socio un segundo? Sí. Que le quiero decir una pequeña cosa.
Sí, a ver.
Roberto, escúchame, aunque este no pida 1000 pesos, nosotros ampliamos nuestro departamento, tiramos las paredes abajo.
Nosotros somos los vecinos.
Y claro.
Le compramos los otros 7 piezas a los 8 hermanos. Nos falta esta para completar.
Nos falta este gil que tiene esto. Tenemos que dar toda la vuelta para ir al bar.
¿Sabes cómo le decimos? El perro del hortelano. Le
agarremos lo que fresca.
Sí.
Ya estamos.
Hombre,
sí. ¿Qué tal?
Bien.
Soy yo, me recuerda. Bien,
estamos pensando.
900 pesos ya mismo.
Bien.
Ahora,
bien,
ahora. En mano.
Ahora en mano.
En mano. Está acá los 900. 1, 2, 3, 700. Ya están. Está todo el dinero.
Empecé a sospechar.
¿De qué sospechar? ¿Sí?
Estaban muy apurados ustedes por comprar este.
No estamos apurados.
No.
Cuando la limona es grande, hasta Biasati desconfía.
Escúcheme.
No estamos apurados, pero entre que se viene el feriado largo. Feria judicial.
Sí.
Tómese una copita de anís, buen hombre, vamos.
Ahí va.
Y charlamos.
Anís, pero este es anís de los 8 hermanos. O de los 2 hermanos. ¿Por qué dice de los 2 hermanos?
Porque dice un nuevo anís.
¿Nuevo? Parece de los 8 hermanos. Lo único que cambia es que hay 2 hermanos.
Bueno, dale, agarrá la plata y andate.
Momentito.
Vamos, che.
¿Cuál es el apellido de ustedes?
Hermanos.
Está Roberto Hermano y José Hermanos.
los famosos hermanos Brothers. No le vendo nada.
No, momentito, ¿eh?
No le vendo
nos
nada.
Toda la mañana acá.
A mí me está pareciendo que ustedes esconden algo raro.
¿Qué
quieren? Además, lo que me está pareciendo, le voy a decir lo que me está pareciendo. Que ustedes quieren construir aquí un supermercado Carrefour. Y que ya compraron todo menos yo. Así que como yo soy el último, 10 millones de pesos.
¿Yo qué vos vendería ahora mismo?
¿Sabes? Esto no te va a dar, pero no te dan ni 2 pesos. En 2 semanas vas a tener que pagar para sacarte de encima esto.
Aprovechá que puedes salir vivo ahora.
¿El señor me está amenazando?
Mire lo que tengo en la mano.
Vendido. Vendido, 700 pesos.
Muy bien. Sirvas estos 100 pesos.
Y el resto. La reposera.
En estas botecitas.
La reposera, de disculpe que no se puede desarmar.
No,
ya hay que tener siempre plegada. La compré en 1957 y no la desarmé nunca.
Ahora, discúlpeme, el baño viene incluido, ¿verdad? ¿Está en la escritura?
No, sí. El baño viene incluido. Y a mí me cobran impuesto aparte por el baño.
¿A usted paga? ¿Y cuánto paga? ¿El inmobiliario por el baño?
Sí,
2 pesos. ¿Cuánto puede valer?
700 pesos.
¿700 pesos? ¿Lo que vale el
departamento? Lo que vale el departamento lo pago todos los meses.
Sí, claro,
claro. Y acá en este barrio se paga mucho impuesto, ¿eh? Por ejemplo, el impuesto es por año lo que vale la casa.
Sí, no, Roberto, no nos conviene. Sí, no,
el descuento que se, eso tenga en cuenta, el descuento que te hacen del sueldo,
sí.
100%.
Ahora, discúlpeme, ¿usted no le interesaría comprar 7 habitaciones contiguas a la suya?
Ah, sí, me interesaría mucho. ¿Y a cuánto me la deja?
100 pesos cada una, 700 pesos.
Lo voy a tener que pensar.
Yo no lo pensaría tanto.
Se acabó mi tiempo. Está bien. 1, 2, 3, 4, 700 pesos.
700 pesos. ¿Cómo lo dividimos, Roberto, ahora?
Yo no tengo cambio. Son 7 billetes de 100.
Hagamos una cosa. Nos encontramos lunes acá, yo me llevo los 700 pesos.
No, señor.
Traigo el cambio y nos tomamos una copita de anís, ¿le parece?
Pero como ahora dice Tres Hermanos la botella.
Mire, yo tengo grapa el tío.
A ese lo conozco, ¿eh?
Bueno, y tengo también soda las noticias. Así que hagamos una pausa, nos encontramos el lunes,
sí.
Y hablamos acá con el señor, ¿eh? Bueno, permiso, pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Buenos Aires es la hora 1, temperatura 28 grados 4 décimas. Ambientalistas entrerrianos bloquearán todos los puentes hacia el Uruguay. Lo confirmó esta madrugada el asambleísta de Gualeguaychú, Jorge Fitzler.
Lo vamos a anunciar por una cuestión de estrategia y de sorpresa, quizás 4 o 48 horas antes que sean efectivos, en el caso de que se haga. Modalidad de protesta por el sector es porque el presidente... presidente Tabaré Vázquez no notifica a los directivos de Boña para que vengan a declarar a juzgado federal de concesión del Uruguay. Entonces nos parece una falta de respeto hacia nuestro presidente, hasta nosotros y hasta todo el país, de que él se niegue a notificarlo y hasta darle la oportunidad de que si son inocentes lo hagan saber. Está, digamos, coartando y violando un tratado que está vigente, ¿no? Esa recíproca judicial. El que quiere ir al Uruguay, que vaya pensando en alguna alternativa y no con un paisandú o que Gualeguaychú frevente, ¿no? Porque está cortado hace más de 2 años, ¿no?
Hubo 2 atentados en Francia contra objetivos judíos. En Toulouse, atacantes lanzaron un vehículo en llamas contra una sinagoga, mientras que un segundo automóvil repleto de bombas Molotov no llegó a estallar. En ninguno de los hechos hubo heridos. Gabriela Michetti dijo que duda si Macri será candidato en el 2011 o en el 2015. La vicejefe de gobierno de la ciudad señaló que le gustaría que el líder del PRO sea presidente. No obstante, aclaró que no sabe si se lanzará como postulante a la Rosada para las próximas elecciones. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 4 décimas, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor. Sigue des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción, vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomas alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajas la velocidad. Este verano vivilo con seguridad.
Luchemos por la vida.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Qué desgraciada soy, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa, también llamada Llaman a ver cuando le falte. O mi marido no es el de antes. Hay algunas monografías muy interesantes.
La verdad que sí, muy buen nivel. Estoy viendo,
¿cuál le gusta? ¿No? A ver, le voy a elegir. Consejos para comer ajo.
Ah, es muy buen tema. Pero, porque no.
¿Por qué?
Porque es una de las frutas y verduras que...
El ajo es una fruta y verdura, efectivamente.
¿Qué peor fama tiene? El ajo, mucha gente incluso va a comer un platillo fantástico, dice, me pregunta al mozo, ¿tiene ajo? Sí, entonces no lo como.
Lléveselo, oh mozo. Pero esto es por el mal aliento que sucede a la ingesta de ajo, ¿no es verdad?
Sí, no, pero no por el ajo en sí mismo.
Usted, le voy a decir una cosa, no...
Es muy saludable el ajo, dice, ¿no?
Sí, le
no
baja...
sirve para nada.
Señor, le baja... ¿Usted que tiene presión alta, por ejemplo?
Sí, yo tengo, ya le expliqué.
Bueno.
21-21.
Altísima.
Altísima.
La baja.
La baja es casi más alta que la alta.
Altísima.
Muy alta.
Bueno, usted tiene que comer una cabeza de ajo prácticamente por hora.
Por hora. Conviene incluso llevar una riestra de ajo. Cuando uno va al baile, pues no es cuestión que uno le agarre un ataque de presión en medio de, del bailón, está ahí con una mina, qué sé yo, de acá, y dice, momento que me acabo de desmayarme. Entonces cada hora usted lleva una, claro, una riestra de ajo, es un poco incómoda, pero como cinturón. En vez del cinturón que usted usa, claro, se trenza y una riestra de ajo y cada tanto pela un diente de ajo y se lo come como diciendo, la salud es lo primero. Lo va repitiendo cada vez más fuerte ante la mina que raja, ¿no? Evidentemente. Pero también tenemos consejos para teñirse el pelo.
Sí, con sustancias naturales o...
No sé todavía. Renueve los zapatos, negro.
¿Cómo negro?
Ah, no, renueve los zapatos negros. Plan de limpieza para el piano. Qué curioso.
Ah, muy bueno.
Aquellas que todavía conservan un piano en la casa, heredado de alguna abuela con pasión por la música. Claro, nadie toca el piano.
Nadie se compra un piano.
El piano es herencia de la abuela.
El piano fue un símbolo de una época triste, en un punto. En un punto. Es triste. El resto de los puntos, no. Pero que fue la época que en la Argentina, en los 40 y 50, importábamos pianos y exportábamos vacas, lo cual habla muy mal de nosotros, porque la vaca es un elemento mucho más complejo que un piano para construir
y hay que mantenerlo limpio.
Entonces vamos a teñirnos el pelo. Señora, cuando se está por teñir el pelo en su casa,
sí,
ajá, hay que cumplir con ciertos pasos esenciales para evitar resultados inesperados. ¿Cuál sería un resultado inesperado? Por ejemplo, quedarse pelado súbita y drásticamente. Usted dice, a ver, ¿de qué color me quedó el pelo? Y no le quedó de ningún color.
Bueno, cuidado, por eso es muy importante usar elementos del tipo anilinas naturales.
No hay.
O...
Pero para esos colores que sí se usan ahora.
Ah, sí, a mí un verdecito.
¿Un verdecito?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo que comprar productos naturales para teñirme luego el pelo, porque tengo una fiesta el sábado.
Uh-huh.
¿Y ustedes quiere... venden...?
Sí, justamente somos herboristería naturalista.
Ah, pero eso me dijeron que no tiñe nada.
Es muy, sí, la verdad
con
que
el tiempo, sí.
Es muy suave, tiene que darle viado.
Y que siempre te lo tiñe del mismo color, medio té con leche, así.
Sí.
Color mate cocido.
Sí, le queda un...
Yo quiero algo bien drástico, que no sea natural.
¿Quiere algo totalmente artificial?
Sí, por favor. Una peluca.
Yo acabo de... acabo de abrir un nuevo local. Me fui de la arboristería.
Ajá, ¿qué tal?
Y abrí un local...
me acabo de enterar.
Se llama todoartificial.
Ajá.
.com.
Lo armo más rápido que un templo fortificado, el local.
Acá todo es químico, todo es de plástico, todo es así.
Suena tentador.
Por ejemplo, te voy a llevar todas cosas antinaturales.
Muy bien.
Primero, ¿qué tiene para teñirme el pelo? Va a blanquearme los dientes, porque tengo los dientes medio amarillentos.
Muy bien.
Tengo muy amarillentos.
Yo creí que eran de madera, no le quise decir nada.
Ya, el color ha desaparecido por completo. Y tengo una fiesta el sábado y me gustaría reírme.
Bueno, para ese caso...
Ahora, primera pregunta, ¿qué me conviene más? ¿Rasparme el marroncito que tengo arriba? ¿O ponerme directamente una funda blanca, así?
Se cubre directamente.
Onda papel plateado.
Se cubre directamente. Nosotros tenemos unas especies de stickers de dientes.
Ajá.
Que usted se va pegando de a uno.
Y perdón, ¿no tienen...? Stickers con fotos o dibujos de personajes de Disney.
¿Para los dientes, dice usted?
Para los dientes. Por ejemplo, no me río y aparecen los siete enanitos de Blancanieves.
En los siete dientes que le quedan.
Que son
ustedes,
los siete dientes que me quedan, sin contar a Blancanieves que tengo.
¿Esa Blancanieve, la que tiene abajo?
Sí, ¿cómo será?
Creí que era lingera ella.
Sí, se puede poner stickers de personajes.
Y ya que está así, una onda provisoria, porque yo hacerme implantes, sí, poner en tal...
No, esto es todo descartable.com
también. ¿No? Acá una cosa así para... pan para hoy, ¿no?
Sí.
Así se llama el local. Hay una... Entonces, para ponerme... Que me dure toda la noche nada más, ¿no? Algo de miga de pan, ¿vio?
No, hay de yeso, muy
de
bien.
De
yeso, blancos, impecables.
Sí, pero Julián, son un poco pesados.
Julián, ¿qué tal?
Sí. Julián Centolla.
Son un poco pesados los de yeso. Yo te dije, son yo pesados, me acabo de separar
de yeso. ¿De yeso y esmaltado o de yeso así?
No, es yeso poroso y le chupa toda la saliva, le
chupa
digo.
Todo.
A lo largo de una noche...
Ay, como me gusta.
Pero eso vende él porque yo me acabo de separar del señor.
Sí.
No quiero saber nada.
Ya vengo desde la esquina, Julián, persiguiéndolo.
Él insiste con...
elementos naturales.
Con lo más primario.
Eso nunca le va a traer ninguna complicación.
Y algo así de losa, una cosa así.
Algo
tipo,
así.
Tipo onda rigoló.
¿Usted quiere algo
que los platos tenemos?
Claro, que lo hacen en veraza.
Dientes de platos tenemos. Son mini platos con forma de diente.
Usted incluso se los saca y los tiene como cenicero. Eso me gustaría. ¿Qué aguante tiene? ¿Cuánto puede durar eso?
¿Y hasta la mañana, Julián?
Mire, no, la porcelana es un elemento que se puede romper. Yo le iba a decir... Uno, usted, con la mandíbula que tiene, mete una presión de 400, 500 kilos.
Y además yo tengo la costumbre de andar mordiéndome los dientes.
Usted iba a decir, usted tiene bruxismo, ¿eh?
Eso, bruxismo. Yo estuve en Bélgica mucho tiempo, en la capital, y ahí me agarré esa costumbre.
Lo veo por los carrillos, primero.
A mí me dijo el psicoanalista, después de un tratamiento de 6 años, me dijo, es por los nervios.
Sí, es por los nervios. Usted de noche debe estar...
Pero usted ya no tenía dientes cuando se... Te veo una musculatura muy desarrollada.
Ah, sí.
En la carretilla.
¿Qué carretilla?
Ahora, escúcheme, ¿no? Porque
sí.
Yo voy a una fiesta. Por ahí en una de ellas, una dama... salgo seduciendo a una dama, lo voy a decir.
Ah, bueno, entonces, qué suerte, qué bien.
Bueno, pues, sí, la mina por ahí me dice, che, escúchame,
pero...
dame un ósculo. ¿No es cierto? Muy bien. Y yo le voy a besar a la mina.
Momento.
Ahí está. ¿Qué cuidados tengo que tener? Le digo, guarda con el comedor que es Truchelli.
Momento, ahí tiene que estar.
No, olvídese.
¿No? ¿Qué le puedo
decir? No, olvídese.
¿Cómo?
Con los dientes de Julián, que le vende Julián.
Sí, ¿qué tal?
Mi ex socio. Sí. No hay beso. No hay amor.
¿Qué tiene que ver?
No hay ningún tipo de contacto boca a boca posible.
¿Qué sabés vos?
Julián, por favor.
Lo ves en la película.
Esos son los que te chupan la saliva, dijo él, ¿no?
Claro, el señor vende yeso y esos de los...
El único problema del yeso que absorbe toda la humedad que le dé, la lengua puede quedar pegada. Adherida.
Mire, yo eso no me preocupa. Yo estuve en la China.
Ah, muy bien.
Y en la China...
Perdón, ¿en qué ciudades? Porque...
Estuve en dos ciudades, en Pekín y en Beijing.
Está una arriba de la otra.
Sí. En China, sí.
Muy lindo lugar. Muy
bueno,
bien.
Y usted sabe que los chinos inventaron la pólvora y están... La pólvora la usan en todas partes. Hay pólvora por todas partes. La comida, en vez de echarle pimienta, le echan pólvora. Usted por ahí está comiendo gnocchi y le explotan. Es una costumbre que tienen los
chinos. Lo único que inventaron los chinos la pólvora.
No, no, inventaron todo lo otro también. La pólvora y todo lo que la pólvora hace estallar.
Y los motivos para usarla.
¿La pólvora sola para qué? Entonces, tiene una costumbre los enamorados, en el día de los enamorados, que en la China es todos los días.
Ah, mire usted.
Se ponen, hablando de dientes, en las caries. Sí. Se pone en pólvora.
¿Pero para qué? Es una locura.
Para que cuando el otro le da un beso, explote. Entonces te dan un beso y vos sentís... Y a eso le llaman amor, o al menos las palabras que en chino quieren decir amor son las mismas que quieren decir pum. Como acá.
Es la primera vez que escucho.
Le das un beso a la mina y la mina... hay una, tienen como una cebita entre los dientes.
Entonces, hay una explosión fuerte.
O sea, entre los dientes y se raspa, se prende fuego y ¡pum! Le estalla la boca, le estallan. Y vos le estás dando un beso a una china, yo la primera vez no me...
Esto es peligroso.
Claro que es peligroso. ¡Pum! Digo, ¿qué te pasa, loca? Y dice ¡pum! Que quiere decir amor.
Ahora, eso es medio delator de la fogosidad, porque si uno ya va levantando temperatura en el baile, aún sin haber tenido...
No, aparte, el señor... Por ahí te explota la boca sola.
El señor tiene bruxismo, se explota antes de llegar a la cita.
Claro, ves claro, que empieza a explotar, como un campo minado.
Sí, y hay gente que... En general, ellos ya saben que es una dosis pequeña de pólvora. Sí, me imagino, una pequeña explosión. Pero por ahí alguno, o que está muy enamorado... O mamá, o como que hay en todas partes, y le echan medio kilo de pólvora entre los dientes. Y por ahí vos ves volar dientes, pero en los bailes, en las plazas,
la verdad que me parece...
¡Pum! 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 ¡Esta!
Se dan muy adelantados, pero a mí me parece una brutalidad.
Sí, bueno,
del pueblo chino.
Entonces, lo que le
del pueblo
decir,
chino.
Lo que le quiero decir es que a mí no me asusta nada ya, desde que he besado, porque yo tenía una novia que era muy explosiva en ese sentido. Más que nada porque tenía muchas caries. Entonces, claro, estaba llena de agujeros que eran muy aparentes para guardar la pólvora.
Claro, de todo.
Incluso a veces, los chinos, en la parte de arriba, la dentadura superior, se ponen azufre.
¿Para qué?
Y abajo potasio.
No!
Cuando muerden se produce la mezcla que llamamos pólvora.
¿Y no se envenenan además con eso?
Sí, se envenenan. La palabra envenenado y enamorado es muy parecida en castellano.
Yo estaba pensando, viendo su característica, para mí, yo le recomendaría, si usted me pregunta, mi recomendación es dientes de goma. Porque si se está mordiendo todo el tiempo, el diente de goma es bárbaro.
Claro. Ahora, porque... la goma,
sí.
¿No es un poco amarga?
El gusto, le queda un gusto a goma.
Te digo porque yo trabajé en gomería y justamente empecé por el ínfimo de los puestos, que es el que escupe
para ver si no hay pérdidas.
Las válvulas para ver si hay una pérdida, ¿no? Al principio yo me ponía con la mano en el bolsillo y lo escupía de arriba al auto. Cuando estaba por irse el tipo, ¡pah! Y dice, momento, dice, ¿qué te crees que es una kermesse? Esto me dijo el dueño. Vos tenés que ponerte en cuatro patas y ponerle saliva
al dedo, y el dedo
ya... no se me ocurrió.
Y claro.
Yo me chupaba las válvulas
en cuatro patas.
En cuatro patas chupando válvulas. Un día entró una novia que lo tenía china que había venido a la Argentina para verme,
pero no le explicó que es cultural eso, le hubiera inventado algo así.
Sí, le inventé algo así, pero bueno, lo que le quiero decir es que las gomas son muy amargas.
Sí, sí.
Sí, sí. Trabajé también en esa...
Ahora le digo, pero es bárbaro para usted que tiene bruxismo. Se muerde todo el tiempo. La goma no se rompe los dientes.
Sí,
¿no?
Pero anda rebotando con el bruxismo.
Claro, y para comer, para comerme un bloque de chorizo me rebota de un carril. Puedo pasar toda la tarde masticándolo.
Tiene que, tiene que pedir comida blanda.
O ya premasticada.
Sí, sí.
Yo tengo una dietética donde vendemos comida premasticada. Pizza premasticada.
Claro. No va a pedir un sándwich vacío, imagínense, no lo corta más.
No,
pero
no,
la comida premasticada, ¿viene en frasco o viene en envase original una pizza?
En viene en envase vacío, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Buenas tardes. Mire,
tenemos comidas para llevar, comidas para traer.
Tengo mala digestión y realmente...
Sí, la verdad que lo notamos cuando entró.
Sí. Ando con ganas de comerme un lechoncito bien adobado, pero que sea premasticado. Me dijeron
bien,
que ustedes aquí...
Tenemos, mire, este.
Qué lindo que
mire,
está, ¿no?
Mire la foto de la tapa, lo que era el lechón antes que lo masticaran nuestras operarias.
La verdad que sanito,
que se
sanito.
Mastican cualquier cosa, ¿eh?
Pero, discúlpeme... Este lechón premasticado es muy parecido a los ravioles premasticados que veo aquí.
Y bueno, son todos bolos...
Finalmente todo se convierte en el famoso bolo alimenticio.
Claro.
Del que tanto se habla.
El alimento es muy distinto antes de entrar al cuerpo.
Viene mi socio.
Sí.
Ah, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Socio, porque él antes tenía un negocio que vendían...
dientes de yeso.
¿A usted, Julián?
Sí.
Ah, ¿cómo le va? Me habló de usted, su ex socio.
Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Desde que con Beto acá pusimos todo lo de... Lo
¿se conocieron aquí en el local o se conocían de antes?
Pero nada más.
No, está bien, señor, no le pregunto nada.
Fue casual.
¿Casual?
Fue casual, sí, 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 está bien.
No me interesa.
Que de última es algo perfectamente creíble.
Pero sí, señor, yo no le pregunté nada.
Listo,
no tiene por qué dudar.
No es
no
una...
No sé porque tantas personas, ¿no es cierto, Julián?
Primero
es mentira, ¿eh? No, además, él dice, me llamo Julián y ya todos... bueno, no importa.
Bien.
Lo que hemos traído acá es algo extraordinario, mire, que son... es la provisión de comida que llevaban en los viajes a la Luna.
Ah, esto es espectacular. Viene la gente especialmente de cualquier lugar a ver... No lo compran.
¿Cómo es eso?
Mírelo.
A ver, mire, es un sobrecito pero pequeñísimo.
¿Pero dónde está el
sobrecito? Como una estampilla. Y adentro tiene... Pequeño.
Sí. Ese, por ejemplo, es un pollo al espiedo.
Es un pollo al espiedo. Y vos lo pones en el agua y sentís una cosa así y se convierte en un pollo al espiedo.
Uy, ¿y calentito y todo?
Calentito y todo. Calentito y todo.
Bueno, yo quisiera... ¿y tiene así un sobrecito parrillada completa?
A ver... Espera que empiece. A, B, C, D, P, arrillada completa. Te lo tenemos por orden alfabético, sí, las comidas, sí. ¿No es cierto, Julián?
Sí, yo creí que nos quedaba de la incompleta, pero alguno de la parrillada completa quedaba. Sí.
Ahora, discúlpeme, esto para la Luna. ¿En qué agua disolvían esto? ¿Dónde sacaban el agua?
Por eso sobraron. Por eso las estamos vendiendo nosotros. No, a mí me contaron que a veces, no me acuerdo si era Louis Armstrong.
No, señor, porque no era Louis Armstrong, Louis Armstrong era el músico.
Bueno, uno de esos. Directamente...
Neil Armstrong.
Ah, está. Se echaba directamente el polvillo adentro.
Con la saliva.
Con la saliva. Y adentro, ya cuando lo tenía en el estómago,
¡blum!,
le empezaba a crecer un pollo al estilo. Que lo mirabas de afuera y te daba impresión.
¿Con los huesos y todo?
Sí, él con los huesos y todo. Crecía adentro el pollo al espiedo.
No, la no saciedad sé. Era una cosa
inmediata. Y diga el pollo el día que comieron el cordero patagónico.
No, pero peor fue uno de los primeros días que él creyó que eran, qué sé yo, Alcacese.
Claro, claro.
Y se mandó tres o cuatro para adentro. Decía, pero esto no me llena. Y al mismo tiempo le creció... un guiso mondongo, un cabrito
adentro
y 106 berlinesas.
Y el tipo que salía a tomar el Alka-Seltzer porque le había caído mal otra cosa, no, o sea, ya venía...
No.
Hubo
no
que sacarlo afuera de la nave con una soga y airearlo un
poco. ¡Rompió la soga! Ah, porque yo fui astronauta también.
Ah, me lo sabía.
Nosotros con el señor, ¿no es cierto, Julián? Sí. Ya en los ya cuando no se hacía
últimos tanto. Vuelos de la Argentina, últimos cohetes de Argentina.
Y este muchacho salió por la escotilla y lo tuvimos ahí un rato largo, por ahí golpea.
De afuera,
de afuera, de afuera, le digo, ¿quién es?
Pero ¿quién va a ser, hombre?
Soy yo, Beto, me ya. Acabo de...
Y no lo podíamos entrar porque le habían crecido todos los...
Claro.
Y le digo, no, lamentablemente, digo, no vas a poder regresar al planeta la Tierra.
El cohete estaba medido, prácticamente medido a medida de los cuerpos nuestros. No se puede...
Eso le dije, él se lo dijo.
El espacio...
Lo dijo medio abriendo apenas una cosita, porque si no se metía el tipo. Y le abría así y le hablaba, este receptáculo...
A mí me daba una lástima.
Y el otro dice, tengo nombre.
Me partía el alma porque iba agarrado con las dos manos, con la cabeza en la escotilla.
Eso es un horror.
Y decía, muchachos, déjenme entrar.
Las uñas blancas se le ponían de cómo se agarraba.
Pero y lo fueron a rescatar, llamaron a la Tierra.
No, llegamos a la Tierra con él afuera.
Le cerramos, le hicimos que no, estábamos. Digo, apagá todas las luces y no conteste nada.
Y estaba el tipo, y la cara del tipo en la escotilla, y miraba en la oscuridad.
¡Están ahí, están ahí! Pero no se veía nada, porque el tipo entre el casco, la escotilla, y qué sé yo. Y nada, y al final, ¿qué pasó?
No, llegamos a la Tierra con el tipo, con las uñas y todo, quedó agarrado al cohete.
Ah, lo trajeron como un barrilete.
Sí.
Pero no llegó muy bien.
No, por empezar sucio. Todo el polvo cósmico que agarró ese hombre.
Polvo de estrellas.
Sí.
Mire usted, y después la entrada a la atmósfera habrá sido complicada.
Muy rápido, y es muy un rápido. Fogonazo que hay que bancarlo. ¡Pam! Porque hay fricción.
Mucha fricción, sí, sí. Es lo que tiene el viaje, ¿no?
Y aquí, de estos sobrecitos, discúlpenme, ya que le sobraron, claro, le sobraron tantas mucho, cosas. También tienen sobrecito, no sé, pequeños vicios, bomboncitos para después de la comida.
Fíjate, le dije berlinesa.
Ajá.
Está la torta frita también, si quieres.
Torta frita también. También
a ver. Aquí tiene. Ah, no, tortilla. Lo mismo.
Pero, ¿y realmente tiene el sabor esto?
Porque tiene el mismo sabor, pero usted no se da cuenta. Porque cuando lo tiene adentro ya no lo disfruta el sabor. No, pero lo mejor es echarle agua y esperar que se forme afuera, no como hizo este muchacho.
Usted junta a toda la familia, parientes, todo.
Mirá después... como papá, le dice usted, ¿no?
Sí.
Hace aparecer de la nada un pollo. Y ellos no saben que usted tiene escondido el sobrecito.
Usted pone una palangana en el medio de la mesa, claro. Con agua. Y le tira así el espejaime.
Voilà, dice, aparece un minuto. Qué extraordinario, van a decir todos, van a creer que usted es mago. Y no, simplemente una cosa perfectamente natural.
Ahora, ¿y usted sabe cómo lo fabrican esto?
Porque se deshidrata, es deshidratado, querido.
Sí, lo deshidratan, pero ya hasta más no poder. Ahora, la fórmula la tienen ellos. Es una fórmula que nadie la puede copiar, ¿no es cierto?
Como ¿quién? ¿La NASA la tiene? ¿Quién lo tiene?
La NATA, efectivamente.
Ah, la NATA.
Como la de la cola Bills, la fórmula de la cola Bills la tienen encerrada en Fort Knox.
Ah, mire usted.
Y no se la dan a nadie, ¿eh? No, pues yo fui y le pregunté al tipo. Le digo, son $10 de acá, ¿no?
Con $10 quiere la fórmula.
En la puerta, le digo, morocho.
Le digo una cosa y... Ahí hay gato encerrado con el tema de
por
la...
no, sí.
No, gato no, un pollito les pido. ¿Por qué dice que hay gato encerrado? ¿Una denuncia?
Porque se sabe que las primeras fórmulas que tuvo esta bebida de cola, que no se puede decir porque era tan adictiva, justamente el nombre lo dice, con la
¿y sabe qué? La trajeron los extraterrestres.
¿Usted está seguro de eso?
Lo mismo que hicieron las pirámides de Egipto y la autopista La Plata.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires, la hora 1:30 minutos, temperatura 28 grados 4 décimas. Descartan medidas de fuerza en estaciones de servicio. Desde la entidad que nuclea a los expendedores de combustible, ratificaron que están en etapa de diálogo. Así lo dijo por Radio 10 su titular, Raúl Castellano.
Habría que llevarle un poco de tranquilidad a la gente. Hicimos un compás de espera en nuestros reclamos para la mejora en la rentabilidad de las estaciones de servicio. Estamos en una etapa de conversaciones, estamos en una etapa de análisis que, bueno, esperemos que lleguen a feliz término. Por el momento yo creo que no habría que esperar en medidas de esta naturaleza. Estamos hablando, estamos conversando sin plazos por el momento. Primero porque no sabríamos cuál poner y segundo porque tampoco queremos condicionar las conversaciones con plazos perentorios. Estamos apostando por el momento al diálogo.
Atención automovilistas, recomiendan tomar precauciones al transitar por Lobos. En esa zona la quema de pastizales disminuye la normal visibilidad en las rutas. Reiteramos, ambientalistas entrerrianos bloquearán todos los puentes hacia el Uruguay. Dijeron que la medida será sorpresiva y lo anunciarán 24 o 72 horas antes. Lo que sí confirmaron los asambleístas de Gualeguaychú es una marcha al puente internacional para el 26 de abril. Por su parte, la Federación Agraria de Entre Ríos resolvió no realizar cortes de rutas hasta marzo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 4 décimas, humedad 65%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10,
la radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you.
love of my life.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo García. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, Manuel Moreira. Dolina y Martín Caco Dolina.
Mire, tengo una cantidad de pedidos. Le piden, por ejemplo, Tango 1 o Grisel.
Que vivo enloquecido.
¡Epa! Ese lo cantaba Roberto Manflores. Un tipo que empezaba muy recio.
Sí, y sí.
No te acuerdas de mí, de tu Grisel. Me dijiste al besar el Cristo aquel. Y hoy que vivo enloquecido.
¡Epa! Ya ¿cómo? ¿Cambió? ¿Cómo puede ser?
Esa parte patinaba. Roberto Manflores.
Ramito de violetas dedicado a Nicolás y al Panchi.
¿Cuál es Ramito de violeta?
No lo sé.
Esta violeta que ayer cadeste mi te venan con dolor dos y toco una lata viola y te queme una dilaría melanco de mi canto de ese me diga cartotan que no lo pues am y toco una lata viola y te queme una dilaría melanco de mi canto de ese me diga cartotan que no lo pues am.
Ese me la hacía al revés.
Al revés.
Para Leo y Lule le piden Amores de Estudiantes, maestro.
Amores de Estudiantes no la sabemos. A ver.
Hoy un juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día. En unos labios ardientes dejar una promesa apasionadamente. Quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos siempre mintiendo amor por un mirar que ruega perder la virtud, mujercita sonriente que jura virtud, es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un cosar de amores en mi juventud, fantasmas del pasado, perfumes de ayer, que evocaré doliente, plateando mi cien, bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido que no olvidaré. Hoy un juramento,
mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día son.
Muy lindo, maestro.
Bueno.
Acá Verónica dice, quería pedirle que toquen algo de jazz.
¡Yesa!
Traiga la trompeta.
Y preguntarte si te gustó La noche del oráculo, dice Verónica.
¿Cuál es La noche del oráculo?
Yo se lo regalé el libro, nunca lo leí.
Ah, nunca lo leí. Pero no, en serio. Pero se lo digo sinceramente porque no solo que no lo leí. ¿Dónde está?
No, que después me lo llevé yo. Se lo regalé y después me lo llevé.
Parece que no. Me lo hicieron. Ahora lo voy a buscar. Tienes razón, dale. ¿Qué vamos a tocar?
¿Cuál quiere Gillespie?
¿Si bemol? Ah, este es.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Lo nuevo de Niga suena antes en tu celular. Bajate ahora el nuevo corte y evolución del Romantic Style enviando un SMS con la palabra Niga al 10010. Sí, Niga suena en tu celular. Envía desde tu celular Niga al 10010 y disfruta la mejor música.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Maestro, ¿podría cantar con el corazón mirando al sur?
No.
Muy bien. Maestro, ¿podría cantar Milonga del 900?
Lo podemos tocar, pero si quiere cantamos un casito.
Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. Uso fulla no pasera, calzo botas militar. La quiero porque la quiero y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Pero nombran las estrellas y el viento del arrabal. Ni sé pa' que me la nombran si no la puedo olvidar.
Un cachito. Dale, vamos.
Aquí Ariel le pide Esquinas Porteñas, si fuera posible, completa.
¿Qué quiere?
Todo quiere, de cantero.
Todo quiere, un cachito nada más. Yo en realidad no la sé.
Los vientos conocen mi pena, las sombras me dicen
ella se marchó. Y escrito en las noches serenas encuentro su nombre como una obsesión. Esquinitas de barrio porteño con muros pintados de luna y de sol, que al llorar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Calles donde la vida mansa dejó las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sembradas de poesía, vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Bueno, bravo, maestro.
Bueno, aquí le piden, le doy a elegir una huella, bueno, para Ezeiza, bueno, dice Gabo, o el vals Llorarás, llorarás.
Llorarás. Ese se puede, ¿no? Cachita.
Para escuchar este vals, yo sé bien que mi amor pensará. Y en el vaivén del compás, sin querer, llorará, me verás otra vez junto a ti y recién pensarás que se viene al partir. Y al renovar tu emoción sentirás el rigor del adiós.
Cachito de llorarás.
Bien, dale, va.
Que canten los chicos, dale.
Lo dirán en sus sones los nocturnos bandoneones, lo escucharás en los pianos y violines más lejanos, se trepará por tu reja con sus penas y sus quejas. Y no podrás olvidar que compuse este vals recordando tu amor. Y aunque trates de olvidar, al oír mi canción llorarás, llorarás.
Maestro, aquí le piden para Bernabé, Bonjour Mamá o Palermo.
Palermo, un cachito, pero ¿por qué no hace cantar a los muchachos? Un cachito de Palermo, solo porque es Bernabé, que...
Metejones que tengo con los picos, berretines de todos los domingos, por tu culpa me encuentro bien mané. ¿Qué le voy a hacer? Así debe ser. Ilusiones del viejo y de la vieja van quedando deshechas en la arena por las patas de un truco roncador. ¿Qué le voy a hacer si soy jugador?
Bueno, dale.
Mariana de Palermo le pide Vosé abusó.
Vosé abusó es una canción de protesta prácticamente. ¿Y qué tono la hacemos?
Si no me acuerdo.
¿En mí?
En mí.
Sí, porque por ahí le pongo. Pero no, toque usted. Ay, dale, ¿qué cosa da?
Vosé abusó. Partido de mí, abusó, campeira no devolvió, abusó, hermana me la transó, abusó, se abusó, garantía no pago, abusó. Abusó
corta un abuso.
Acá le piden la López Pereira, Ana y Ricardo.
Aquí Jorgelina de Azul le pide Nowhere Man.
¿A los Beatles?
Sí.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the well is at your command. La la la, he's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans.
Hay más arreglos ahí.
Bueno, cuando el tema es lindo, es muy fácil.
No creía. Martín le pide El sueño del pibe, ¿lo cantaría?
No, yo no me lo acuerdo porque golpeo la puerta y me confundo. Golpeo la puerta de la humilde casa. La madre enojada dejó el piletón. Gambeteando a todos, se enfrentó al arquero.
La madre, ¿no?
No, mamita, mamita, están 0-0.
No, se le está mezclando el.
Tomó la pelota, sereno esa acción, gambeteando a todos se enfrentó al arquero, le pegó mordido y nunca más jugó.
Muy bien, Gillespie, me haría feliz.
¿Qué dice?
Sigo, Mariana lo dice.
Sí.
Me haría feliz escuchar una voz como Insensatez o Garota de Ipanema.
O algo.
Sí. ¿Cómo? ¿Me haría feliz a Mariana?
¿Trajo la trompeta, Aguile? Porque el otro día feliz. Se lo olvidó.
Muy bien.
Sí. No, sí. Sí, él te decía hacerlo.
¿De ayer también?
Sí, todos los días se lo olvidó. Momentito que en este momento Gillespie está ensalivando la trompeta.
Ya es suficiente, ¿eh? Le va a crecer un pollo.
Ya está, yo ya estoy. ¿Ya está?
Sí. Bueno.
Maestro, Juliana de Bahía le pide Dolina de Creedence.
Claro.
Maestro.
Aquí le pide el orangután.
Para irnos se queda un minuto.
Orangután, por ejemplo.
¿O qué más?
Le piden el himno de Liverpool, Mercedes de Retiro.
Nos vamos con el himno de Liverpool, dedicado a todos los orientales que están aquí. ¿Hay algunos orientales? Sí.
¿Hay uruguayos? Oh, sí, siempre. Igual, hay.
Todos hinchas de Liverpool me han contado. Uy, perdón. Tengo que decir. Ahí está, entonces.
Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul, son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República
Oriental del Uruguay.
Negro y azul.
¡Adiós!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires es la hora 2, temperatura 28 grados 4 décimas. Buscan intensamente al empresario secuestrado en Ranelag. En estos momentos la policía realiza un mega operativo en varios puntos del Gran Buenos Aires y en Villa Domínico especialmente. Leonardo Gabriel Vergara fue raptado junto a su esposa, que llegó y luego fue liberada hace 2 semanas. Israel y Hamás libran intensos combates en las calles de Gaza. Las explosiones no cesan y la situación humanitaria es cada vez más grave. Las tropas israelíes y los militantes del grupo guerrillero palestino luchan en el barrio de Seijaya, en el este de la ciudad. Es la primera vez que se enfrentan de esta manera desde que se inició la ofensiva terrestre del ejército hebreo. Un incendio causó temor en Villaguay, Entre Ríos. El fuego arrasó varias hectáreas a metros del centro de la ciudad y corrió peligro el polvorín del ejército. Después de varias horas, el fuego fue controlado mientras se investiga el motivo del incendio. Según algunos testigos, varios jóvenes en motos se habían paseado por ese lugar unos momentos antes de desatarse el incendio. Los empleados públicos porteños podrán elegir la obra social desde abril. El Ejecutivo de la ciudad confirmó el envío del proyecto a la legislatura.
La norma prevé la libre elección de la obra social para todos los empleados de la órbita estatal. En Buenos Aires, 28 grados, 4 décimas la temperatura, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Dos de la mañana, 4 minutos en Buenos Aires y el este del país. ¿Cómo le va? Muy bienvenido. Aquí comienza hasta que salga el sol. La madrugada de la 10 para acompañarnos informándonos, porque el principal objetivo de este espacio en el aire de la 10 tiene que ver con la información. Comienza el día, hay muchísimos temas para conocer de lo que sucede en nuestro país y en el mundo, y por supuesto esa es nuestra tarea, ir contándoselo a medida que avanza la jornada. Martes 6 de enero, obviamente los niños descansan ilusionados, con sueños inquietantes y alegres, pensando en los Reyes Magos. Los padres en un ratito irán sigilosamente hasta la puerta del cuarto. No, pero no hay chicos que escuchen esta hora. Vos decís que le estoy... No, pero esta hora los pibes están todos durmiendo. Emiliano dice que lo acabo de noticiar. Me quieren, bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, pasan los Reyes Magos esta noche, ¿ok? Por la duda, pasan los Reyes.